andavo custa fama. Son sus flores y sus mozas. Sus canciones y su playa.
Pues de Laredo serán seguramente todos los que aparezcan en el documental que esta tarde se presenta aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco, Historias y Recuerdos del Mundo de la Mar en Laredo, con la Asociación Amigos del Patrimonio, que ha realizado este documento, ha recogido este documento y nos lo va a presentar a todos los que estemos interesados, pues como digo, esta tarde. Tino Carrebolvo es la presidenta de la Asociación Amigos del Patrimonio de Laredo y supongo que gran impulsora en buena medida, en buena parte de este segundo proyecto, segunda entrega. Buenos días, Tinuca, bienvenida.
Hola, buenos días.
Sí,
impulsará y, bueno, pues toda la Junta hemos estado ahí bregando a favor de este documental. Hubo un gran éxito con el de la Puebla Vieja y decidimos que, bueno, Laredo también es en la mar. Uh-huh. Y, bueno, pues ahí está. Nos ha costado, Nos ha costado un año enterito.
Ya lo sé.
¿Por qué? Pues porque los pescadores que quedan, los marineros que quedan, no han querido salir en el documental. Ah, no, que a mí me da vergüenza. Y bueno, pues nos hemos tenido que dar mucha prisa porque para nosotros el mundo de la mar también eran y son las mujeres de la mar. Y ya quedaban muy poquitas con vida que pudieran contar lo que era, pues las revendedoras, las adobadoras y esa experiencia que tenían de cuando ellas eran parte de la mar cuando el barco llegaba a tierra.
Ah.
Y bueno, pues nos hemos centrado un poquito más en las mujeres y en los marineros jóvenes, que ya no son jóvenes porque están jubilados, y nos han contado pues unas historias muy, muy chulas que hubieran sido muy bonitas en boca de los que ahora están muy jubilados y les ha dado vergüenza salir. Pero ahí está un documento que yo creo que nos va a gustar a todos. Uh-huh. Y para la posteridad va a estar muy chulo también.
Nos pasa mucho, ¿no? Eso de que pedirle a la gente que cuente lo suyo.
Sí.
Que es contar lo suyo. Y no, porque luego me van a criticar, porque me van a no sé qué, y me da vergüenza, les da vergüenza, porque creen que lo suyo no es interesante. Y no, es que no lo saben. No saben lo interesante que es para los que no estamos,
claro,
ahí metidos.
Claro, de eso se trataba, de que nos contaran sus vivencias. Y desde luego, interesante, me parece súper interesante la vida dura de esta gente que ha luchado por sobrevivir y por la mar. No es ahora. Es cuando se iban a la mar con un barco de madera que zozobraba en cuanto venía una ola. No es sin sonares, sin radares, sin nada más con los conocimientos que tenían de las estrellas y todo eso. Y bueno, pues afortunadamente tenemos en el documental gente que nos va a contar pues cómo su padre. Y bueno, voy a hacer un poco de spoiling, pero mejor va a ser cuando lo veáis. Cómo su padre dibujaba los puntos de referencia que tenía cuando salía con su barco. Dibujos en un cuaderno que él pretendía que le sirvieran luego a sus hijos.
Uh-huh.
Y él los ha guardado con un cariño, bueno, que nos sorprendió a Sevilla, a mí, cuando estábamos grabándolo. Nos sorprendió, pues, cómo un pescador podía reconocer los puntos, las estrellas, las montañas y saber aquí pesco besugos, aquí pesco fanecas, aquí pesco Es muy, muy, muy interesante y además muy útil actualmente también. A ver, me refiero a actualmente, si tienes un radar y tienes un sonar y ya sí, no necesitas sí. esto. Pero esas referencias son muy bonitas. Yo las conocí en mi abuelo, que hablaba de cuando iba...
Placeres le llamaban a los sitios.
Sí.
El placer de no sé dónde.
Sí, exacto.
O la manjúa en tal sitio o no sé, ¿no?
Hombre, siendo tú de tierra, ¿cuánto conoces, eh? Sí, sí, sí. Pero va a ser muy bonito. Esa parte es muy bonita. Y luego, cómo esta gente que ahora está jubilada, se fueron a la mar con 12 años, con 14. Sí. Cómo les tiraba la mar, cómo contaban las anécdotas de sus padres. Va a estar muy bonito. Y luego recuerdos de las revendedoras. Las revendedoras que cogían la pesca y se marchaban aliendo a Ampuero, a Seña, a vender ese pescado. Son historias que yo creo... Hombre, ahora probablemente los de mi edad lo recuerdan perfectamente. No sé si tú lo recuerdas,
no.
Pero va a ser una exposición de la vida que ha vivido Laredo en el puerto, precisamente en ese puerto que tienes justo detrás, en la fotografía, que va a ser muy interesante. Va a ser muy, muy, muy interesante. Nos han cedido imágenes... De hace 40 años, cuando empezaba el Super 8, ¿te acuerdas del Super 8? Pues algún vídeo de estos de, bueno, cómo venía una ola y el barcuco se hundía dentro en la cima de la ola y parecía que se desaparecía. Y bueno, pues yo creo que os va a encantar.
Sí, sí.
Que les va a encantar. Bueno, yo os animo. A ver, yo después de lo de la Puebla Vieja, pues este es súper interesante.
Claro, es que es un elemento muy importante. Vuelvo a lo de la geolocalización, ¿no? Ahora mismo le dan al GPS y el barco automáticamente les lleva a ese punto donde está. Estoy recordando la entrevista con Josep Alberdi, por ejemplo, de Mundo Submarino, en el que, y el libro que han editado, cuando buscan un pecio, recurren a descripciones como del tipo de... mi padre recordaba que cuando la punta del pico no sé qué se junta con la punta de tal no sé qué, ahí era el sitio donde estaba el pecio tal o
eso,
cual, ¿no?
Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver.
Para encontrar la cueva en la que había había peces.
Sí. Pero te sorprende que sí, oralmente se transmite esa información. Pero que un pescador en los momentos, pues bueno, ya sabes que hay temporadas como ahora, se para en diciembre y empiezan en febrero otra vez a faenar. Pues en esos tiempos este señor se dedicaba a escribir y dibujar lo que eran los diferentes puntos del entorno de la bahía hasta Castro y Santander, dónde pescaba y qué era lo que pescaba, dónde había peligro, dónde no había peligro. Es muy, muy, muy interesante. Y yo espero que eso lo ceda para que la cofradía de Laredo lo tenga en sus archivos, porque es muy, muy, muy interesante, mucho. Y luego hemos encontrado, pues tú como historiador y además de historiador, que te involucras con el tema de buscar en los periódicos noticias antiguas, pues hemos localizado varias noticias antiguas de un armador que se enfrenta a la marina alemana, que, por ejemplo, que lo hemos querido poner y estamos todavía hoy, que se presenta esta tarde, valorando si lo vamos a poner o no. Luego un litigio que hay con las redes y están en el archivo de la cofradía de San Martín en Santander, y para demostrar ese litigio ponen una muestra de las redes en la denuncia. O sea, cosas así interesantes, pero luego se nos ha ido de las manos y hemos quitado bastante.
Minutos. Habéis quitado minutos. ¿Cuánto dura el documental?
Unos 57 minutos, bien, más o menos. Sí, sí. Ojalá hubiéramos podido poner más cosas. Y yo echo de menos a las personas mayores, a los 4 o 5 marineros que quedan, que nos hubieran contado unas vivencias muy interesantes, pero hay que respetarles. No querían y ya está.
Ya. Es que para la radio no ponen tantas pegas, pero el vídeo les asusta mucho, les atemoriza, sí.
Bueno, pues, sí, puede
para
ser.
Para la radio,
puede
para
ser.
Grabarles con el móvil y tal, bueno, pues más o menos.
Bueno, yo he tenido que luchar. Sebi ha tenido que luchar conmigo para que yo me ponía enfrente, en vez de mirar a la cámara, me miraban a mí y les, pues, me conoces un poco y les hacía un poco más amena la historia para que se relajaran un poco, pero no han querido y es una pena, ¿eh?
Bueno.
Me parece muy interesante lo que tuvieran que poder contar.
Pero vamos a hablar de lo que sí está. Aquí hablas
que sí está,
hablas
sí.
de muchas mujeres, ¿no? O varias mujeres.
Hay varias mujeres, sí. Uh-huh. Pues está Ramonita con Escenas, no estaba en condiciones de hacer la entrevista. Está Josefa, una revendedora que ya dice que con 12 años se iba aliendo a buscar a vender el pescado. Y bueno, esa nos ha surtido de anécdotas muy divertidas. Lola, que llegamos a tiempo para poderla grabar, de hace poquito que ha fallecido. Y bueno, pues ella era, su marido era armador, un barco pequeño, pero cuenta sus anécdotas también. La verdad que es que ¿quién más hay de mujeres? Bueno, luego hay fotografías de adobadoras.
Jo, y las que hemos conocido en nuestra vida que podrían haber dado mucho
pues,
juego, ¿verdad?
Pues sí, yo alguien de tu familia he querido entrevistar y no ha habido forma.
No se deja.
No se deja, y eso que luego hablas con ella y te cuenta unas cosas que son súper interesantes y divertidas.
Estás hablando de mi tía Sita.
Exacto, sí, exacto.
Es maravilloso.
Tu tía Sita. Yo, pues he estado detrás de ella, ¿eh?
Pero aquí sí lo consiguió Marimar García traerla hace ya 30 y tantos
claro,
años.
Pero ahora tiene 90 y...
Y dio mucho, 96.
Está estupenda y ahora mismo me acabo de cruzar con ella. Y bueno, es que me hubiera encantado, porque tiene muchas, muchas anécdotas. Muchas, pero
¿qué,
bueno... No,
¿y qué acento tiene?
Sí, pejino total. Y cuando se pone a cantar...
O a cantarte ripios, ¿no?
Los ripios son alucinantes. Y yo, es que alguien de su familia debiera de hacer algo con esta mujer. Y es
que no quiere, que yo lo he intentado y no...
Y no hay forma.
No...
Pues a escondidas. Sí. Escondidas, para la posteridad.
A trampear. Y,
sí.
Y sí que es cierto que hay muchas cosas de estas que dan a valer. Que te iba a preguntar yo, que hace 40 años, bueno, igual tú sí, ya tienes carácter y tienes... Hace 40 años habrías hecho bien este documental destacando a las mujeres, valorando el trabajo de las mujeres.
Imagínate
todo. Pero hace 40 años una producción estándar se habría fijado en el trabajo de ellos solamente.
Probablemente, sí. Sí, porque las mujeres no eran más que las que estaban. Y,
que no le dábamos valor al trabajo de las mujeres, nada.
Yo siempre se lo he dado. Mi abuela era mujer de armador y mi abuelo trabajaba. Pero mi abuela era, después de criar 5 hijos, tenía viñas, como se llamaban antiguamente, adobaba y vendía. Bueno, vender el pescado no, pero luego era la que llevaba las cuentas en casa y la que repartía los amuskis en casa. Uh-huh. El valor de las mujeres es que no... Yo creo que...
Nunca.
En Laredo... A ver, España ha sido un país muy machista y la mujer era una minusvaloración absoluta, pero afortunadamente hemos evolucionado bastante. Y la mujer está ahí en un lugar ahora bastante importante. Y tú imagínate lo que me has dicho, ojalá hubiera podido hace 40 años haberlo hecho, sin duda.
Claro. Que digo que ahora ya incluso hasta tienen unos locales donde coser las redes, ¿no? Y la ampliación les va a dar todavía más, si cabe.
A ver, ¿no? Los hangares esos que les pusieron eran un tostadero. Llegaba el verano y allí se achicharraban. Sí, bueno, la mayoría de ellas en el suelo, cosiendo. A ver, les tiene que gustar. Les tiene que gustar mucho. Porque si no, si eres mujer de armador, bueno, pues es tu futuro y tu trabajo. Pero siendo trabajadora sin más, pues se tiene que gustar o necesitarlo. Bien. Es bonito, ¿eh? Porque yo recuerdo que mi abuela me quería enseñar a coserlo, esa postura, ¿no? Enganchar la red en el dedo del pie para estirar. Ahora ya hay otras maneras y mucho más fáciles. Bueno, ahora tienen una federación. ¿No? Y me parece estupendo que se siga...
Sí, convenio y salario.
Convenios y salarios y de todo.
Y seguro, sí. Y seguridad social y demás.
Absolutamente.
Como tiene que ser, con este y con cualquier empleo, sea femenino, sea masculino, sea como sea,
¿no? Sin ninguna distinción,
pero
ojalá lleguemos a eso.
Ha costado, ¿eh? Es uno de los sectores que más tiempo ha costado, más
y todavía, yo creo que todavía. A ver, ahora me voy a lanzar una y me van a comer los de la cofradía. ¿Por qué solamente hay 5 o 6 o 7 representantes en la cofradía? ¿Por qué no hay una mujer armadora o adobadora que represente esa parte? Porque la cofradía San Martín es todos. Ya sabemos que hereda la historia de cuando se creó la cofradía.
La tradición, sí.
Pero ¿por qué no una mujer ahí? Uh-huh. Tradición.
Bueno,
vamos a llamarlo tradición.
Lo hemos conseguido en el fútbol. Porque no en profesiones, ¿no?
Pues
estandarizadas,
sí.
¿No?
Sí, bueno. Sí. Me van a matar los de la cofradía.
No, es una reivindicación. ¿Por qué no se puede hacer?
Debiera.
Bueno. Vamos a escuchar el anterior documental. Nada, dos frases. Ponte los auriculares que tienes ahí debajo para que, bueno, pues para que me remates un poquito.
Soy una mandada.
¿Qué es lo que se busca, ¿no? Con este tipo de documentales? Porque ahora seguramente no le demos valor, pero dentro de 50 años, aunque no te lo creas, va a haber gente que lo valore, Tinuca, ¿eh?
Eso esperamos.
Claro.
Esa es la condición que... lo que nos ha empujado a que en el futuro la gente tenga un recuerdo de lo que fue Laredo. Una pena que no se haya hecho antes. Lo tenemos que haber hecho antes.
Pero es que eso siempre pasa con la historia, ¿eh?
Que
dices, lo de ahora ya no se valora y tal, no sé qué. Pero es que dentro de 25 años, lo de 2025, van a decir, jo, ¿cómo se hacía en 2025 aquello? Fíjate, había barcos en el puerto, que igual no los hay.
Sí.
Igual esa profesión ya desaparece. Estoy hablando de 2050, 2060, ¿no?
Sí. Estoy hablando.
Entonces, valorarán lo que vosotros habéis hecho ahora. Por ejemplo, esta gente, recordando en el documental anterior, insisto,
el de la Puebla Vieja.
El de la Puebla Vieja. Que no había agua en las casas.
Sí. Que no había luz. No había agua. No había un servicio donde ir a lavarte, por supuesto, pero a ir a hacer tus necesidades no lo había. Y claro, la gente, cuando pusimos el documental la primera vez, la gente joven decía que no, o sea, que yo veía, porque me quedé de pie, a la gente joven mirándose unos a otros como diciendo, ¿cómo que no había agua? ¿Cómo que no...?
Sí, es gente de 80 años, gente que nació en los años 40, ¿eh? Sí. Vamos a escucharles, mira.
Recuerdo que había unas colas, mujeres con calderos, con de todo, compañeras de zinc, calderos de... Pues de fin también, porque cuando aquello no había plástico. Aquí había una fuente. Y aquí traía a mi padre al caballo a beber agua. A las vacas no, pero al caballo sí.
El agua... Primero teníamos que ir... Aquí había una fuente de dos caños. Sí, aquí donde está esa farola, sí. Estaba la fuenteja, ahí mismo. Y ahí veníamos a esperar a la vez, porque en verano churrábamos un gato que daba el caño. Luego pusieron en la calle Paseo, en la esquina esta de aquí, pusieron otra fuente. E íbamos a la de la plaza allí, que eran los cuatro caños, y esperando horas y horas para coger un poquitín de agua. Después, en verano solíamos ir al túnel, que había como un eso allí que salía el agua, íbamos con un cacharro y llenábamos los cacharritos de agua. Y los íbamos a
¿En
casa?
Calderos.
En calderos. Y en herradas grandes. Y bañeras. ¿Qué subía más bañeras de agua? Por ahí, por la calle El Paseo, por la cuesta esta, de aquí de la calle en medio, que bueno.
Nos reuníamos 3 o 4 chavalas. Yo no podía meter la mano en la cueva. No, me daba miedo. Yo sacaba los cubos para afuera. Mira, una vez lavé yo los pañales de mis hermanos y claro, como no había agua, ¿qué hice? Los enclaré y los tendí. Cuando vino mi madre de vender, ¡ay, Dios mío! Quítame eso de ahí, me los quitó, me los azotó, porque en vez de estar blancos estaban amarillos, que no estaban bien enclarados. Y claro, yo decía, otro cubo de agua no voy a buscar.
No había agua, teníamos que bajar a las fuentes, a las más cercanas.
Es que imagínate.
El túnel a oscuras, nosotros sí lo hemos conocido, el túnel a oscuras, había que entrar allí y había que meter la mano en aquella cueva para sacar
sí,
el agua.
Yo sí lo he conocido, sí.
Sí, sí.
Que daba miedo, ¿eh? Uh-huh. Daba miedo, con lo bonito que está ahora. Pero a mí me ha encantado el documental este, con la gente como lo contaba. Y decir, la gente está, o sea, están vivas y están contando unas cosas que han vivido. O sea, quiere decir que no ha sido hace tantos años. Uh-huh. Y eso es lo que pretendíamos con lo de la mar. Que nos contaran, pues, por ejemplo, lo del tío Simón, que estas personas mayores sí lo habían vivido. Uh-huh. Y los de ahora no lo han conocido. Lo conocemos todos por la canción y por las referencias que tenemos de la figura. Y estos marineros que no han querido salir nos hubieran contado lo que era el avisador. Uh-huh.
Hay un tío Fermín en los años 29-30 que ese sí hacía esa función del tío Simón. Yo no he encontrado al tío Simón, lo he buscado por arriba, por abajo, ni al tío Simón, ni a un tal Simón, no sé cuántos. No hay un Simón a principios del siglo XX que concuerde, ¿no?, un poquito con esa función que ejercía, ¿no?
Yo leo Baldomero de Laredo y yo creo que ahí hay alguna referencia uh-huh. que hace mero de esta figura. No lo tengo muy claro, uh-huh. pero bueno, pues a lo mejor la canción está... No lo sé. Pero bueno, tú habrás oído hablar de Manín.
Manín, sí.
Pues tenía esa función también.
Tenía esa función, sí.
Esa función. Y entonces, el documental este se pierde esas cosas uh-huh. que nos hubieran contado las personas mayores.
No, está muy bien contado y está muy bien hilado y son, pues es una hora de temas que van, insistís en un tema y luego reforzáis otro punto y luego pasáis a otro y bueno, pues al final está muy ameno, muy entretenido, muy, muy llevadero y es de lo que se trata. Al tiempo que adquieres un testimonio para el futuro, para el presente y para el futuro, pues lo haces ameno para quien lo vea, que no tiene.
Sí, tú date cuenta que, por ejemplo, los protagonistas de este documental ya están jubilados y tienen a sus hijos bajo la función que ellos han estado llevando. Con lo cual ya tienen muchas historias y son gente de 65, 68, 70 años que tienen vivencias desde los 12. Uh-huh. Con lo cual, pues sí, nos van a poner un poco en situación de poder preservar la tradición claro. marinera.
Es que la semana pasada estuvo en esa silla Pedro Pardo, el flechero.
Es uno de los protagonistas.
Ah, sí, sale en el vídeo.
Sí.
Ah, vale, y no me extraña.
Bueno, no para. ¿Eh? O sea, le tenía que decir, Pedro, déjanos un poco. Y, no, pero interesante. A ver, ¿qué te
claro. cuento? Claro, porque ellos piensan, ¿no? ¿Qué voy a contar yo de interés que a ti te digo? Pues es que en tierra, toda la... Sí, y siempre fue así, ¿eh? Todo lo que llega de la mar es asombroso en tierra. Pero para ellos, como es el día a día, como es la cotidianeidad, y es, bueno, pues es contar... Pues es luego todos los días, pues
ya. Ya.
Salir del puerto para afuera, pues es algo que no todos hacemos todos los días, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya todo nos interesa, o nos interesa bastante, ¿no? A mí por lo menos. Y me encantó la entrevista de las cosas que nos contó.
O sea, que Pedro ha adelantado ya lo que va a contar luego en el documental. Le voy a matar.
No.
Ha hecho spoiler.
No, lo que pasa es que estuvimos hablando pues un poco del verdel, un poco del resto de pesquerías, de cómo les afecta, porque él está también metido, además de la cofradía, en las asociaciones de pescadores de bajura, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues toda la problemática que hay o las expectativas que hay también para este año, bueno, y todo son cosas interesantes. A mí me va a afectar en nada, pero me encanta que nos lo cuenten, ¿no? Y a los oyentes también, y interesan mucho las cosas que cuentan. Por eso es una lástima que no hayan querido esos 4 o 5 lobos de mar, pues
sí, ya daros porque además se pierde la tradición que había. A ver, ahora vemos montones de camiones entrando en la cofradía para cargar el pescado y llevarlo, distribuirlo a donde fábricas o lo que sea. Yo recuerdo muy levemente, pero lo recuerdo, las mesetas. Uh-huh. No sé si sabes lo que es una meseta, sí. Que es una plataforma con 4 ruedas y un caballo que la arrastraba y cargaban la pesca y la distribuían a las fábricas. Uh-huh. Y las fábricas, ahí pagaba mitad, creo que era el armador, y mitad el de la fábrica. Y era la forma de trasladar la pesca a las fábricas. Y por eso las fábricas estaban cerquitas del puerto. Porque, bueno, pues había que llevarlas, pero estaban cerca del puerto. Y eso era lo que estos marineros que no han querido, pues hubiéramos podido... reservar un poco para el futuro. Pero claro. Bueno, no vais a disfrutar del documental.
Porque te hicieron listos, que tienen hasta un medio ecológico, ¿no? El caballo.
El caballo, sí. El caballo, sí.
Lo que pasa es que ahí te puedes meter también en matices de explotación de los animales y demás. Y entonces ya todo el mundo se desequilibra, ya la cosa ya pierde el flow. Ya.
Pues ahí estamos, en la evolución. Y que vamos aprendiendo. Hemos hablado de que las mujeres ya participan en cosas, pues el animal ya no participa en estas, uh-huh, en estas otras cosas. Oye, una niña de 12 años que se fuera a vender aliendo andando, cargando con una cesta con pesca, pues también era explotación. Tú piensa ahora meter a un niño con 10, 12 años y llevártelo a la mar. Bueno, ahora sí que tienen una litera y pueden dormir. Pero cuando aquellos dormían en el suelo. Y hay escenas en el documental que se va a ver, que duermen en el suelo, sin más, y sin taparse y sin nada.
¿Tienes otro momento del documental de la Puebla Vieja, Rosa? Los médicos. A ver, ¿qué pasaba con los médicos? Ah. A ver, vamos a...
Don Ángel Senderos, que era el dueño de este edificio, don Francisco Faisán, que vivió ahí en la plaza del Ayuntamiento Viejo, y el otro don Francisco tenía la consulta en la plaza del Marqués de Albaida. Pues iba la comadrona, la única que había aquí, que el marido tuvo taxis, Mina. Esa atendió a todos los hijos de mi madre. La clínica pusieron donde está ahora Información y Turismo, que la han pintado de colores. Sí. Ahí estaban las consultas.
Estaba don Paco Rodríguez, don Paco Paisán, don Federico Lastra. No, al mes te cobraba, algunos pagaban al mes lo que podías. Si no tenías, igual te atendían, hija, sí, te atendían, sí, te atendían. El difunto don Paco Rodríguez, lo leí en un libro que tengo del ayuntamiento, era, cuando se murió cobraba 3 pesetas al mes. El punto Paco Paisán cobraba 7 pesetas de macho, que estaba ahí en la calle El Paseo, y luego vino un señor de Santoña que te sacaba los dientes con una tenaza.
¿Con una tenaza?
Don Ángel Senderos había que ir a buscarle a la misa de los frailes, que era a las 7:30 de la mañana, esperarla que saliera de misa con su hermana, y tenías que esperar a la puerta a que salieran de misa para darle el aviso para que subiera a las casas a visitar al enfermo. Y luego tenía una consulta en el portal número 24 de la calle del Paseo, que yo vivía en el cuarto piso, encima del bar Buenos Aires. Y ahí tenía la consulta, y cuando no le pillabas en misa, tenías que esperar a que terminara la consulta, que era a las 12 del mediodía, y cuando terminaba la consulta le dabas el recao.
Que cuando aquí el dispensario estaba donde está ahora la Información y Turismo. Luego ya pasó a donde está ahora. Pero yo lo conocí en Información y Turismo.
Don Ángel Senderos era una persona...
Sí, hasta el año 54 o 55 que se inaugura la clínica del doctor Palanca y se lleva el... De aquí, de la oficina de turismo, se lleva el...
Sí, se me ha ido la idea, sí, es verdad, tienes razón.
Pero anda, que había que ir a buscarle la misa a las 7:30 de la mañana al doctor Senderos para que fuera a atender a tu padre, a tu madre, o a quien estuviera enfermo en tu casa, ¿no? Maliciosamente se me está ocurriendo que ahora empieza a pasar un poco esto, ¿no? Que vas a urgencias y necesitas que el médico ha salido y hay que esperarlo ahí en el ambulatorio, ¿no?
No nos metemos en profundidades, que ese es otro tema, tema. Oye, también en la cofradía se elegían los médicos, ¿eh?
Sí.
Pero hacían una selección de los mismos, a ver, y lo que cobraba cada uno. Y ahí notas que ya te digo que a raíz del documental hemos buscado muchas notas, muchas tuyas, y claro, me he informado me he enterado de cosas que son muy curiosas, muy curiosas.
Ayer mismo me ha dado a la luz que el ayuntamiento buscaba médico en 1884, ¿eh? Y el sueldo, curiosamente, era de 999 pesetas al año.
Al año.
900, no, digo, ¿por qué no llegan a 1000? Pues, misteriosamente, no se conoce que subía de categoría o algo así, si llegaba a 1000 la cifra.
O subía de categoría o tenías que hacer algún documento, una licitación. ¿No? En fin, pues nada, que yo creo que la gente lo va a pasar muy bien esa tarde viendo el documental. y va a quedar algo para el recuerdo. Es una pena, que ya te vuelvo a repetir e insisto, pues si se animan ahora los que están, he hablado con los hijos de alguno, y si se animan para contar sus experiencias, para que pues queden ahí. Pues es muy fácil añadirlo al documental, pero bueno, para eso será otra vez.
Bueno, pues nada, que es a las 7 de la tarde, que la entrada es libre para el público, sí, vamos claro. A ver si se llena, es que a las 7 de la tarde no hay nadie por la calle, pues que hoy que salgan esas 200 personas
y vengan. Se pone a llover, es que manda narices.
Y vengan a ver lo que va a merecer la pena, porque además, dice, sí, no, pero mañana lo cuelgan en redes sociales, pero no es lo mismo,
porque aquí va a ser en imagen, una imagen de cine, y con más calidad.
Está grabado.
Ya en YouTube va a ser más despacito.
Claro que está hecho además a título profesional, vamos,
sí,
por Sevi,
sí,
¿no?
Sí, Bimagit.
Calidad digital y con...
Sí, nos salió muy bien con el anterior documental y hemos repetido. Uh-huh. Está muy bien.
Bueno, ¿alguna novedad de pues que, los amigos del patrimonio?
Pues sí.
Oye, la venta de cuadros salió muy bien, ¿eh?
Vamos a ver qué es lo que se hace con ese dinero, pero...
¿Cómo que qué se hace? Pues otro documental. ¿Queréis darle un destino solidario?
¿De qué dices?
No sé, o otra cosa, no sé. Quiero decir que este documental, Sevi, no habrá trabajado gratis, obviamente.
No, lógicamente.
Y hay que pagarle. No,
este documental, parte de él lo paga uno de los socios.
¿Ves?
Lo paga uno de los socios. El mismo que pagó el anterior, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo creo que no se va a molestar, es José Martínez, Pelines.
Sí.
Él se hizo socio hace pues como 7 años y he sido el impulsor de movimientos que hemos tenido, porque si no, no hubiéramos podido hacer, pues por ejemplo, lo del concurso de balcones y ventanas de la Puebla Vieja, sí. El documental, este otro documental. Y ahora estamos, que a ver si conseguimos... otra cosa.
Pues utilizad ese dinero, es vuestro.
No, y es nuestro.
Usarlo para cosas vuestras.
Es nuestro.
No tenéis por qué donarlo ni regalarlo. Es que...
No, ya está decidido en una asamblea extraordinaria que se hizo. Uh-huh. No se va a utilizar para donación. Y lo que se va a utilizar es para algo patrimonial.
Claro.
Que,
bueno, pues una intervención estaría bien también.
En ello estamos.
Vale,
una intervención que, bueno, pues no sé si pudiera ser... el escudo de la sede que se está cayendo, como agradecimiento de que nos dejan la sede. Llevamos 15 años en la sede sin pagar absolutamente nada.
Pues mira.
Eso, pues a lo mejor...
Podría ser una idea, sí.
El otro día estuve con la directora general, le pregunté si iban a salir subvenciones para los escudos, no, me dijo que sí. A lo mejor se puede acudir a esa subvención, y parte de lo de la venta de los cuadros y parte esto. Luego están las pinturas del ábside de la ermita del Espíritu Santo. Eso tenemos un proyecto desde hace ya unos cuantos años y, pues, a lo mejor, si conseguimos saber a quién pertenece ese espacio, hablaremos con el alcalde para que, hacerlo entre todos, y podemos ahí acudir también a rehabilitar eso y que eso quede abierto. Ten en cuenta que ese es el Camino de Santiago.
Sí, sí, y esa capilla es del siglo XV, XVI, si no me equivoco.
Pues yo creo que es el XV, pero tampoco lo tengo...
Sí, no...
No lo tengo muy claro, porque como...
Hay dudas.
Hay dudas, sí. Yo creo que no hay mucha información solo al respecto de esa capilla, pero que es una pena que esté cerrada. O sea, es una pena que esté cerrada... Y que tenga ese horror de pared enfrente, que lo que tendría que tener es, pues no sé, una piedra, aunque sea dibujada, una piedra, simplemente, que le dé importancia a la pintura que se
acompañe,
está perdiendo.
Que la acompañe, digamos, en testimonio patrimonial, ¿no?
Sí,
también.
exacto. Y, bueno, pues es que es un punto, en ese ahí no tenemos más que lo de la Puerta de San Lorenzo, y sería un conjunto muy interesante.
Uh-huh.
Pero bueno, eso se va a dilucidar en la Junta y ahí veremos. Yo voy a abogar por estas dos cosas, a ver lo que hacemos.
Uh-huh. Vale, pues lo esperaremos, ¿eh? Pero insisto, yo ya llevo años demandando, reclamando que las asociaciones, cuando hacen algo, que cobren entrada, 1, 2 euros o 3, poquita, ¿no? Que no sea abusiva, pero que cobren la cultura y las actuaciones y todo esto, pues que se cobre y que ese dinero vaya dedicado a sus gastos o a sus proyectos, ¿no?
A ver, cuando empezamos con esto, decidimos cobrar y el dinero iba... A ver, el párroco nos dejaba la Santa María y era el boom de lo de las tejas y el tejado que tenía el problema, y lo que decidíamos era todo el dinero iba
patrimonio.
Claro, era patrimonio. Encima nos apoyaba dejándonos el espacio, pues donarlo al párroco.
Sí, sí.
Luego hubo detractores que hecho de cobrar, que no sé qué.
Nada. No os preocupéis.
Yo también pienso que hay que cobrar, ¿eh? Creo que la cultura no debe de ser gratuita. Que ¿no? debe de ser...
Pero que es que creo que gratuita la estamos pagando los laredanos a través de una subvención, o también, municipal o regional.
También parte entonces, sí.
Es que es gratuita relativamente, ¿no?
Sí. No, me refiero gratuita para el que va a disfrutar de ella.
Claro.
Eso es lo que pienso. Pero hay, ya sabes que cuando hay una junta, somos 9 las decisiones las tomamos entre todos.
Sí. Y no, pero que no tengáis ningún... A ver, que la solidaridad está muy bien, pero la solidaridad también tiene otros cauces de ayuda.
Sí.
Y a título particular, pues también se puede uno...
Bueno, a ver, lo estás diciendo por el motivo con el que hicimos la venta, pues... A ver, en aquellos momentos estábamos todos muy tocados.
Sensibilizados,
y,
sí.
Y muy sensibles con la historia que había pasado y... Y bueno, pues nos metimos en ello. Pero luego quedó bien claro, cuando algún socio me empezó a protestar, se hizo una asamblea y ahí se decidió que no, que iban a ser para cosas de patrimonio. ¿Qué cosas? Pues ya te digo, todavía tenemos que reunirnos, la Junta decidirá qué propuestas salen adelante y las expondremos a los socios.
¿Y el año 25 tenéis los 3 o 4 acciones estándar? ¿O habéis suprimido alguna o cómo lo...?
Mira, te cuento, el año 25 Tinuca se quiere ir a casa. Entonces lo primero que hay es una asamblea general.
Supongo que ya se lo has dicho, ¿no? Que no lo has dicho.
Lo dije en la última asamblea. Uh-huh. Tú date cuenta que son 10 años. Y a mí me encanta trabajar por el patrimonio del área, me encanta, o sea, disfruto. Pero yo reconozco que, por ejemplo, la Junta está bastante quemada ya. Y yo soy muy impetuosa y me gusta hacer las cosas. Y entonces dije, mira, ya, ayudaré al que entre. El problema va a ser que...
Que nadie, nadie quiere.
Que eso es, que va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Pero desde luego sobre la mesa está, y lo dije en la... En la última asamblea, la Junta dijo que nos íbamos todos. Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa. ¿Que hay proyectos? Pues ese es el tema, que hay proyectos. Pues mira, te voy a contar uno que pues ya es más o menos público. Y la persona que lo ha iniciado se lo ha contado al alcalde también. Ha donado 10 onzas de oro para 10 años de primer premio de la Batalla de Flores. Se lo ha propuesto al alcalde y pues ahora queda oficializarlo. Y supongo que el alcalde pues hará una presentación o no sé, eso quedaría en sus manos. Y esto va a ser en nombre de Amigos del Patrimonio. Ese es uno de los proyectos que sale desde uno de
ya,
los...
Ya te entiendo por dónde vas, claro. Si ahora se vacía de poder la asociación y se paraliza, ese testimonio...
Hemos impulsado el concurso de flores de la Puebla Vieja con un alto grado de participación. ¿Qué va a pasar? ¿Se acaba? Bueno, todo se acaba, o sea, no pasa nada, todo se acaba. Pero haber trabajado para algo y de repente que no haya continuidad, pues bueno, no pasa nada. Los Jueves de las Ermitas, que yo me quiero poner una medalla a la Junta la ermita de San Martín estaba, que nadie la utilizaba, que no había nada, ninguna actividad allí. A raíz de los Jueves de las Ermitas se están haciendo allí un montón de cosas y se ha puesto de relieve esa ermita. Estamos encantados. El 28 de julio. El 28 de julio ya es algo emblemático. Tenemos pues de unos 300, 400 personas que vienen todos los años a ver qué es lo que se nos ha ocurrido ese día. Ya. No sé lo que va a pasar.
Mucho, es que es mucho peso. Es que a veces hacemos siempre unos gigantes y luego con pies de barro y mantenerlos es difícil, ¿no? No me refiero específicamente a vosotros, ¿no?
Pero ¿y qué haces?
Se crean monstruos y luego, ya. Claro.
Pero entonces dejas caer el patrimonio, porque lo que hacemos es poner de relieve el patrimonio.
Sí, sí.
¿Qué hacemos? No lo sé, tenemos que hacer una junta y en la junta ver qué hay, hacer una asamblea general y una extraordinaria y a ver qué es lo que pasa, porque además en los estatutos está claro que si no sale nadie ni la junta sigue ejerciendo como tal. Si no sale nadie y la junta tiene que seguir ejerciendo como tal, ¿nos implicamos de nuevo en movimiento?
Ya te entiendo.
No sé lo que
bueno, pues te agradezco que lo cuentes aquí, porque bueno, estás desvelando algo que bueno, que es materia sensible, ¿no? Para sobre
sí,
todo para
pero,
la junta,
pero igual
¿no?
Así se asume ya cosas y alguien se involucra y alguien que esté interesado pues se mete en el tema. Yo desde luego sí me voy a casa como representante, pero no a quien venga yo lo voy a apoyar y le voy a ayudar y le voy a todo, o sea, no tengo ningún problema. Así que pues también es una invitación para ti, que eres socio.
Bueno, pues para que la gente que acuda esta tarde que reflexione también sobre este tipo de planteamientos, ¿no? Y a ver qué es lo que pasa. Pues sí. A ver, venga.
Pues nada.
Vamos a dejarlo así, en el aire. Pero, ¿cuándo es la junta?
Hay que convocarla. Estamos esperando que acabara esto de hoy y ya convocamos.
Sí, porque esto lleváis un par de meses esperando, ¿no?
Que haya, pues sí, desde
que haya oportunidad, ¿no?
Desde noviembre que pedimos la sala y ahora pues la tenemos para esta tarde.
Venga, esta tarde a las 7, que no se lo pierda nadie y que de verdad no hagáis lo de la pereza de no, así lo veo mañana en YouTube.
No va a ser igual.
No es igual. Y además el ambiente que generáis con la gente.
Los comentarios entre unos
claro,
y otros.
Claro, y la gente verdaderamente interesada en vuestras acciones, en todo lo que hacéis, pues es, no sé, es otra. Otro
hombre,
perfil,
espero
otro
que los socios vengan.
De otro nivel. Tinuca, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo, sin verlo, pero yo creo que viendo lo anterior pues podemos fiarnos de que va a ser un buen resultado y estamos expectantes a ver qué pasa con toda esta incertidumbre que nos has planteado. A ver.
Bueno, eso ya sabes que la vida sigue,
sí. Y nadie
los bañitos, ¿no? Que nadie el cementerio está lleno.
Fíjate, ayer Ocejo me desveló que tienen ya desde hace 2 años y medio un sustituto para en caso de que él pues no pueda seguir, ¿no?
Pues me parece estupendo. Si claro. es que debemos de asumir eso. O sea, si es que es ley de vida. No estamos aquí todos para seguir. Y además, viendo la gente que se está muriendo bien jovencita, hay que pensar que imprescindible es nadie.
Venga, pues salud. Lo primero. Pues, y lo segundo,
salud.
A por ello.
Salud, salud.
Gracias.
Salud y esta tarde a las 7.
Hasta pronto.
Hasta luego.